Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche, 30 minutos en punto, y les doy la bienvenida a este foro virtual y radial en Hora 20. Esta noche estaremos hablando de cannabis, de sus mitos y realidades, para entender a fondo los beneficios medicinales de la planta del cannabis, su uso en tratamientos médicos y múltiples formas a través de las cuales la medicina se ha ido adaptando a la alternativa del cannabis. Y también estaremos analizando la dimensión económica, las expectativas que se tenían antes de la pandemia y la forma como la industria podría jugar un papel vital en la reactivación económica del país. Acompáñenos desde ya en nuestra transmisión. A partir de este momento estamos en Facebook Live, en YouTube, también nos pueden seguir a través de las redes sociales de Caracol Radio y en arroba hora 20 con el numeral o hashtag cannabis medicinal. Esta noche nos acompañan el viceministro de Justicia, Javier Sarmiento. Muy buenas noches, viceministro, gracias por acompañarnos.
Diana, muy buenas noches, un cordial saludo para todos ustedes y muchas gracias por esta invitación.
El ex senador y autor de la ley que regula el cannabis medicinal, Juan Manuel Ganar. Buenas noches, senador.
Buenas noches, Diana, es un gusto estar aquí en este espacio y un saludo para todos los oyentes de Caracol Radio de Hora 20 y a todos los internautas que nos siguen hasta ahora por las redes sociales.
Periodista y analista Ricardo Ávila, gracias por estar con nosotros esta noche.
Muchísimas gracias, Diana, y muy buenas noches. Buenas noches a los panelistas y, por supuesto, a la audiencia que nos sigue.
Álvaro Torres, el cofundador y CEO de Chiron Life Science. ¿Es Chiron? Chiron. Buenas noches, Álvaro.
Sí. Muchas gracias, Diana. Gracias por la invitación a todos los panelistas y los oyentes. Muchas gracias.
¿Y se pronuncia cómo?
Chiron.
Chiron. Y el médico y oncólogo Carlos Castro. Gracias por acompañarnos, doctor.
Muchas gracias por la invitación y buenas noches para los que nos oyen, nos ven, y los que no nos oyen y los que no nos ven también.
También. Vamos a empezar por una entrevista con el viceministro de Justicia. Después haremos un panorama grande antes de iniciar el panel para nuestros oyentes. Pero quiero aprovecharlo para pedirle un balance general de la situación del cannabis medicinal hoy en Colombia. ¿Cuáles son los grandes retos que se han tenido que afrontar desde que se aprobó la ley en el 2016? ¿Qué falta por hacer? ¿Qué se está haciendo desde el Ministerio de Justicia?
Diana, muchas gracias. Bueno, el Gobierno Nacional se encuentra profundamente comprometido en impulsar la industria del cannabis. Desde el Ministerio de Justicia y el Derecho, pues tenemos esa gran responsabilidad, gracias a un consenso en el Gobierno Nacional y un trabajo armónico, pues, con las diferentes entidades que intervienen en todos estos trámites y procesos, como son el Ministerio de Salud, Comercio, Agricultura, el Fondo de Estupefacientes y, por supuesto, nuestro ministerio, que se encarga y tiene la gran responsabilidad de todo el tema del licenciamiento en materia de cannabis. Pudiéramos destacar, Diana y compañeros de panel, que el Ministerio de Justicia recientemente lanzó el MIC, que es el Mecanismo de Información para el Control de Cannabis. Este mecanismo permitirá, o ya permite mejor, facilitar esta plataforma tecnológica, facilitar todos los trámites que realizan las personas naturales o jurídicas que desean justamente ingresar a esta industria naciente en Colombia y tan importante, de la cual pues Colombia es uno de los pioneros, valga resaltarlo, y permitirá, digamos, dar toda la celeridad a los trámites que se realizan, el control de las licencias, la solicitud de los cupos, y pues esto contribuirá a todo lo que es la digitalización de los trámites que se deben adelantar por parte, repito, de las personas interesadas en esta materia. Destacar también, por ejemplo, recientemente se expidió la primera, esto es histórico, y puede servir de incentivo para las comunidades indígenas. Tenemos la primera licencia expedida a una comunidad indígena en el Cauca. Esto es un gran mensaje porque justamente las comunidades indígenas se comprometen en el marco de la política de paz con legalidad a adelantar los cultivos medicinales y del cannabis de manera lícita, y seguramente esperamos que todo esto pues tenga una propagación positiva en las comunidades indígenas y que se animen a adelantar estos trámites. También, Diana, es importante resaltar, tenemos grandes retos, estamos modificando la reglamentación, ya digamos en aspectos de orden jurídico, escuchando a los gremios, escuchando, digamos, a todas las empresas a través de una metodología que hemos implementado en mesas de trabajo permanentes para escuchar sus preocupaciones, sus observaciones, y de esta manera tenemos un proyecto de decreto que modifica el decreto 613 y que permitirá, por una parte, también dar mayor celeridad a todo este tipo de trámites de licencias. Y segundo,
sí, ahí quisiera, viceministro, hablar un poco con usted, porque una de las grandes críticas a la manera como funciona la expedición de licencias es muchísima. Digamos, los cultivadores y las empresas advierten que hay muchas trabas y los altos costos en sacar permisos ante los ministerios, ICO, ICA, el Fondo Nacional de Estupefacientes, que se necesita realmente agilizar esos procesos. Hoy en día, para hacer un poco de pedagogía, ¿qué tiene que hacer una empresa o una persona que quiere sacar una licencia para sembrar o producir cannabis de manera legal y medicinal?
Bueno, efectivamente, como tú lo mencionas, pues esta era una de las preocupaciones de los gremios, de las empresas, y justamente esta plataforma tecnológica que es el MIC que he mencionado busca dar mayor celeridad y agilizar estos trámites. También quisiera contarte, Diana, que a la fecha tenemos 1.195 licenciatarios, destacando que solo para la vigencia del año 2020, en estos 10 meses que ha transcurrido, hemos expedido 577 licencias. Es decir, que si miramos un histórico en la expedición de las licencias, en este último año ha aumentado sustancialmente su expedición. De igual manera, estamos en un plan de descongestión para agilizar todo el tema de la expedición de las mismas. Ahora bien, el decreto 613, frente a tu pregunta puntual, establece pues todos los procedimientos, todos los requisitos, digamos, que debe presentar a través de nuestra ventanilla, debe presentar una persona natural o jurídica para acceder a los diferentes tipos de licencia. Y aquí quiero de manera muy rápida mencionar.
Y ahí preguntarle a usted, ¿por qué es el Ministerio de Justicia el encargado de expedir tres o cuatro tipos de licencia? ¿No sería más fácil que fuera un solo lugar donde pudieran expedirse las licencias y facilitar el proceso?
Bueno, es que aquí es importante, Diana, destacar y para darle claridad a todos los internautas y oyentes, que tenemos, digamos, cuatro categorías de licencias. Tenemos una primera que corresponde a la licencia de fabricación de derivados del cannabis. ¿Esto qué quiere decir? Para la transformación del cannabis con fines médicos y científicos, puede comprender incluso la fabricación, la adquisición en cualquier título, la importación, exportación. Tenemos un segundo tipo de licencias, que es la licencia de uso de semillas para siembra. Una tercera licencia, digamos, esto es importante deslindar estas categorías, porque cuando esta persona natural o jurídica desea acceder, no siempre solicita las cuatro licencias. La tercera es licencia de cultivo de plantas de cannabis psicoactivo, y una cuarta categoría o tipo de licencia corresponde a la de cultivo de plantas de cannabis no psicoactivo. Entonces, de esta manera se busca tener claridad sobre los cuatro tipos de licencias, y el ministerio, pues, ¿por qué llegó a esto? Por disposición de la ley y por consenso del gobierno nacional, y yo estoy seguro, Diana, y comprometido bajo los lineamientos del señor ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, en agilizar este mecanismo. De verdad que nos va a permitir agilizar y digamos ya reducir ese impacto negativo que había generado las demoras tal vez en algunos trámites y procedimientos.
¿Qué viene, viceministro, para el país en materia económica, para la industria? ¿El gobierno piensa generar apoyos específicos para esa industria?
Bueno, El gobierno nacional ha venido bajo el liderazgo del Ministerio de Justicia, de consejerías presidenciales. Ustedes deben recordar que este ha sido uno de los grandes objetivos del presidente Iván Duque. Hemos estado trabajando profundamente con la industria. Yo puedo afirmar que está confiando más la industria en los entes gubernamentales. El contacto permanente que les he mencionado a través de estas mesas de trabajo con los múltiples agentes interesados, pues sin duda alguna ha permitido que esta regulación fluya, y en especial ir depurando, digamos, aquellos obstáculos que perjudican a la industria y no, digamos, no contribuyen de ninguna manera a lo que tiene que ver con el avance en este sentido. Yo quisiera, Diana, que me permitieras mencionar algo muy importante. Recientemente hay una consultora denominada Euromonitor International que fue divulgada a través de Forbes y destaca algunas cifras relevantes en esta materia o en esta industria. El mercado del cannabis tiene un valor de 12 mil millones de dólares para el año 2018 en todo el mundo, cifra que podría incrementarse hasta los 166 mil millones el año.
Precisamente 2025. Por eso que usted está diciendo, viceministro, estamos haciendo este foro, ¿no?, para pedirle al gobierno que se puedan mejorar los trámites, para que se puedan lograr las licencias, para que se puedan abrir los espacios que logren que lleguemos al 2025 con un escenario positivo en ese sentido. Y ahí tendría que preguntarle por el tema económico. Uno de los grandes temas que menciona Rafael Pardo en su libro La Guerra Sin Fin, y que ha mencionado Ricardo Ávila en algunos de sus artículos, es el sector financiero, indispensable para cualquier operación dentro de la cadena del negocio, y que Estados Unidos no permite. Los bancos no apalancan créditos para esta industria. ¿Qué se está trabajando en esa área? Porque se puede hacer lo que sea, pero si no hay formas económicas para sostener a quienes hacen estas inversiones, y si esas inversiones se proscriben.
Claro, sin duda alguna hemos estado trabajando, Diana, constantemente con la Superintendencia Financiera, y hemos llegado también a un acercamiento bien importante con el Banco Agrario, ¿cierto?, el Banco Estatal, para que justamente disponga de líneas de crédito para la industria del cannabis. No podemos pensar que solamente los interesados en la industria del cannabis son, digamos, empresas extranjeras o empresas con gran potencial, incluso colombianas con gran capital económico. Aquí también hemos visto que hay unas empresas pequeñas y personas naturales que han querido vincularse a esta industria, por lo cual ya hemos hecho este gran trabajo con el Banco Agrario para que se otorguen las líneas de crédito, que justamente es una preocupación que hemos estado escuchando y que comparto contigo.
Viceministro, me llega incluso una pregunta de quienes nos están escuchando que dice que no se entiende por qué el gobierno le dijo no a la exportación de flor seca, que era vital para darle caja a las empresas que han invertido más de 400 millones de dólares y que han podido facturar por la imposibilidad de acceso al sistema financiero y a las demoras regulatorias. ¿Eso por qué ocurrió?
Bueno, yo quiero destacar que yo no lo interpretaría como un no, o no lo afirmaría como un no. Lo que se indicó, digamos, en todas estas mesas de trabajo de cara a la modificación del decreto 613 que he venido señalando, lo que concluimos es que todavía debemos avanzar más en su análisis, en su estudio, pero no implica esto de lleno una negativa temporalmente, y para la reforma que está próxima a expedirse en un decreto reglamentario, no se consideró, lo que no implica que sea una negativa o un no rotundo. Vamos a seguir trabajando. La industria incluso, por una parte, no se ha puesto de acuerdo. Esto hay que poner en la mesa justamente en este tipo de foros que ustedes nos invitan, y para discusión de la academia y de los gremios. La misma industria no se ha puesto de acuerdo en las agremiaciones principales sobre la procedencia. Ya no es lo mismo. De esta manera decidimos, digamos, de manera responsable, aún no avanzar en esta materia, sin que implique que no seguiremos estudiando.
Una última pregunta y lo dejo ya tranquilo, viceministro, y le agradezco estar con nosotros. Para concretar, ¿Es suficiente el decreto 6.3? Hemos visto que le falta. ¿Cuáles serían las reformas concretas a ese decreto? ¿Cuáles serían los cambios que se requerirían para que la legislación actual garantice o facilite la industria?
Bueno, básicamente el decreto 613 tiene una intención fundamental, que era garantizar, digamos, ese acceso seguro e informado al uso médico y científico del cannabis. Entonces, ¿qué busca? Básicamente esta modificación tiene dos objetivos principales. Dar mayor celeridad, a los procesos, a los procedimientos, a los trámites que tanto nos preocupan, tanto a los licenciatarios, a los que están en trámite, a los que tienen que renovar sus cupos, como a todo interesado en la materia. Este es el objetivo: simplificar, dar celeridad a estos procedimientos, por una parte, y dos, busca también implementar unas medidas un poco rigurosas de mayor control. Esto, digamos, aquí buscamos un equilibrio, un balance entre estas medidas, pero yo repito, Diana, el gobierno está profundamente comprometido con la industria en abrir estos espacios de diálogo, y justamente este decreto intenta recoger todo lo que hemos escuchado en la industria, muchas mesas de trabajo colectivas, individuales, y aquí se recogen esta observación. Este decreto fue público, fue publicado para comentarios de la ciudadanía, se adoptaron en la mayor proporción y de acuerdo, por supuesto, a la procedencia jurídica, y sin duda alguna yo estoy profundamente convencido que va a caer muy bien en todo el gremio.
Y por último, ¿tiene un cálculo el gobierno de cuántos empleos se podrían generar con una industria funcionando plenamente?
Bueno, tengo que decirte que en este momento no tengo ese dato aquí conmigo. Sin embargo, pudiera destacar, como lo he señalado, que esta es una industria en naciente. Puedo tener un cálculo general que por hectárea se generan, por hectárea de cannabis, se generan 17 empleos, se generan 17 empleos. Entonces, de acuerdo a esta expansión, a este crecimiento, pudiéramos aquí hacer algunos cálculos aritméticos para establecer que en la medida que crezcan estas hectáreas sembradas, generarían 17 empleos, y haciendo una regla de 3, seguramente podemos tener una cifra más cercana a tu respuesta. Sin embargo, me comprometo a remitir.
Yo tengo una inicial que da Fedesarrollo, que dice que la industria podría generar al 2030 más de 40,000 empleos en Colombia. Pero ahorita vamos a terminar de discutir sobre esas cifras, porque me parece importante. Si yo le preguntara, viceministro, ¿qué falta para que en Colombia esto tenga el empujón definitivo en tres puntos? ¿Cuáles serían esas tres claves para que se lograra?
Bueno, el primero, la adecuada utilización de esta herramienta que acabamos de colocar a disposición de la ciudadanía, que es el NIC, que, como te digo, va a permitir la digitalización y a dar mayor celeridad. Segundo, un fortalecimiento del equipo humano y técnico del Ministerio de Justicia, que hemos venido trabajando en el desarrollo este año con los planes de descongestión y con el fortalecimiento de los equipos humanos y técnicos para responder más rápido, digamos, a la demanda, a todas estas solicitudes por parte de la ciudadanía. Y tercero, sin duda alguna, y tú ya lo abordaste, el acceso a los servicios financieros. Como indiqué, hemos trabajado con la Superintendencia Financiera, con el Banco Agrario para líneas de créditos, y hemos tenido también acercamientos con algunos bancos europeos para justamente conectar todo lo que tiene que ver con una problemática que no es solo este sector, sino de varios que traen recursos del exterior, que es lo que corresponde a la monetización.
Viceministro Javier Sarmiento, ha sido un placer. ¿Ha usado usted algún producto de medicina, de marihuana medicinal, de cannabis medicinal?
Claro que sí.
¿Y le ha funcionado?
Hay un gran número de... Yo utilicé personalmente una crema que me recomendaron, y la verdad sí ha funcionado. Y como todo en la vida, pues hay que poner también un poco, aparte de los componentes médicos y demás, un poco de fe para que todo esto surta el efecto en el ser humano y en el cuerpo.
Viceministro, gracias. Gracias. Pues para quienes nos están siguiendo a través de @caracolradio, @hora20, nuestras redes sociales, nuestras plataformas en Facebook Live y en YouTube, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con este panel, con Álvaro Torres de Cairón, el médico oncólogo Carlos Castro, el periodista y analista Ricardo Ávila y el autor de la ley que regula el cannabis en Colombia, Juan Manuel Galán. Ya regresamos.
Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol